esto también vale la pena mirarlo con cifras. Saludamos al ex viceministro de Defensa, Rafael Guarín. Gracias por estar con nosotros.
Hasta muy buenos días.
Sáqueme usted de una duda. Usted estuvo en el Ministerio de Defensa. Usted conoce muy bien a varios de los que han adelantado este proceso de negociación, como en su momento el alto comisionado Sergio Jaramillo. Uno puede decir que usted conoce las cifras de inteligencia. ¿Usted sabe cuántos milicianos tiene las FARC?
Pues mire, Hassan, para que la opinión pública lo conozca a través de la AFL, el Ministerio de Defensa hace semestralmente, en los últimos 10 años, cada semestre, dos veces al año, un conteo del enemigo. Ese conteo se basa en información de inteligencia, en entrevistas a desmovilizados, en información que aparece en dispositivos incautados electrónicos a las FARC. Los últimos dos conteos se hicieron el año pasado, el 17 de marzo y el 17 de septiembre. El informe de 17 de septiembre, que es un informe muy serio, en el cual participan todos los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública, de Armada, de Fuerza Aérea, de Policía Nacional y de Ejército Nacional, tiene los siguientes datos. Encuadrillados de las FARC, es decir, guerrilleros de tiempo completo, 6.110. Milicianos, 7.629. Eso nos da un poco menos de 14.000 hombres de las FARC. ¿Por qué hay más milicianos que hombres encuadrillados de la guerrilla? Por una razón muy sencilla. Porque la manera en que respondió las FARC a la asimetría militar y a la política de seguridad que los estaba golpeando era precisamente utilizar más elementos de milicias que elementos encuadrillados. Los milicianos no son personas que simplemente dan información. De acuerdo a los reglamentos de las milicias de las FARC y de acuerdo a los documentos de estatutos de las FARC de esas milicias bolivarianas, son personas que han recibido entrenamiento militar, tienen capacidad para realizar atentados terroristas, tienen capacidad para entrar en combate con unidades de policía o unidades del Ejército Nacional. Esos mismos documentos de las FARC, que son públicos además y cualquier ciudadano los puede encontrar en internet, señalan que tienen una jerarquía militar, una disciplina militar, una organización militar y que son parte activa del aparato militar.
¿Es cierto que pueden tener incluso mejor armamento?
En un momento dado pueden tener... El armamento varía, Hassan, porque recuerde que son estructuras que no son de carácter permanente en cuanto a que no están permanentemente armadas, sino que entran en acción para determinadas tareas. ¿Cuál es el problema? Que la suma de que le da al Ministerio de Defensa Nacional son 13.739 miembros. Pero el informe de las Naciones Unidas y el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la semana pasada señala que hay algo menos de 7.000 hombres, 6.804 individuos a 4 de abril en las zonas de ubicación. Y ahí tenemos varios problemas, Hassan. El primer problema, el acuerdo de La Habana señala en la página 222 que tanto los elementos de guerrilla como los elementos de milicia tenían que trasladarse a las zonas de ubicación. Es decir, hoy debíamos tener cerca de 13.000 a 14.000 hombres en esas zonas de ubicación, faltan 7.000. El segundo problema que tenemos es que en sus micrófonos, Carlos Antonio Lozada, en una respuesta a una pregunta que ustedes le hicieron en esa mesa, señaló hace un mes que a fecha enero 17, realmente fue 16 de enero, el gobierno y las FARC firmaron un acta y en virtud de esa acta modificaron el acuerdo y la página 222, permitiendo que los miembros de las milicias no tuvieran la obligación de ubicarse en las zonas. Yo recuerdo perfectamente al doctor Sergio Jaramillo y al doctor Humberto de la Calle señalándole a los miembros de la Comisión de Voceros del NON, cabeza de Álvaro Uribe, de Marta Lucía Ramírez y de Alejandro Ordóñez, que si los miembros de las FARC, incluidas las milicias, no se trasladaban a las zonas de ubicación, no tendrían beneficios jurídicos. Pues en virtud de esa acta de enero, que menciona Carlos Antonio Lozada y menciona también el mecanismo de monitoreo y verificación en el informe número 4 de hace un mes, pues se cambia completamente el acuerdo y se permite que las FARC simplemente entreguen unas listas sin que los guerrilleros se muevan a esas zonas. Segundo problema gravísimo que hay, y es que el presidente de la República y el Ministerio de Defensa, a través de Twitter el 17 de marzo, informaron que había un inventario de 14.000 armas que iba a entregar las FARC a la ONU, y el Ministerio de Defensa precisó que de esas 14.000, por lo menos 11.000 eran fusiles. Ahora resulta que la semana pasada el jefe de gabinete de la misión de Naciones Unidas nos informó que había concluido el proceso de registro de las armas y que aspiraban a llegar a 7.000. Luego tenemos un problema demasiado grave que el gobierno nacional tiene que aclarar y las FARC tienen que aclarar. Por un lado, cerca de 7.000 hombres nunca fueron a las zonas de ubicación. Y por otro lado, solamente hay 7.000 armas en las zonas de ubicación cuando el gobierno había anunciado que eran 14.000. Es decir, faltan 7.000 armas. En 20 días el gobierno y las FARC no dan cuenta de 7.000 armas. Y hay una gran preocupación, porque entonces las FARC están cumpliendo, porque el gobierno no aclara qué es lo que está sucediendo. Hay un silencio cómplice ante el incumplimiento de las FARC. Si no hay desmovilización total y si no hay desarme absoluto, no hay garantía de no repetición.
Por eso queríamos conversar, conocer usted qué información tenía, sobre todo un estudioso de este tema y también fue viceministro. Yamil, no sé si usted quiera preguntarle algo.
No, pues es un estudioso de ese tema, fue viceministro, pero claramente milita en la oposición y es de las personas más cercanas a Alejandro Ordóñez, que ha sido un contradictor permanente de este proceso. Entonces, por supuesto, tenemos que aclararle a la audiencia pues que evidentemente la manera de interpretar los datos y la manera en la que tiene de poner esos datos en este momento, en este contexto, obviamente es porque también es una parte interesada, no es un analista desinteresado.
¿Usted está interesado en el proceso?
Por supuesto que tengo interés en el proceso, y he sido uno de los más críticos. Pero ya mire, me parece muy importante que usted haga esa aclaración. Pero lo importante aquí es que nos respondan estas inquietudes. Estoy citando cifras del Ministerio de Defensa Nacional. No son cifras inventadas. Que el ministerio salga y diga, no, esas no son las cifras. Que el presidente de la república salga y diga, no, ese no es mi Twitter. Que el ministerio diga, no, nunca dijimos que había 11.000 fusiles. Que el señor de Naciones Unidas salga y diga, no, no es cierto que son 7.000 los fusiles que han sido registrados.
Pero a mí me queda una duda sobre lo que usted dice. ¿Usted dice que solo hay 7.000 milicianos?
Es que lo que dice el informe, vuelvo y digo, para ser riguroso, informe del Alto Comisionado para la Paz, del día 4 de abril, comunicado de prensa que ustedes lo pueden mirar, ya mí por favor, revíselo, señala que en las zonas y puntos de ubicación hay solamente 6.804 individuos, y la información de inteligencia del último conteo señala que en total los miembros de las FARC a septiembre 17, que fue elaborado ese informe, eran 13.739 miembros. Y si no me creen a mí, ya mí por favor, créale a Carlos Antonio Lozada, que le respondió a ustedes hace un mes en esa misma cabina de una entrevista el tema del acta firmada en enero pasado y de que las milicias no se iban a trasladar a las zonas, sino que simplemente iban a dar los listados. Yo lo que estoy pidiendo es, con base en información pública que todo el mundo puede verificar, que por favor el gobierno y las FARC aclaren esto, porque vuelvo y repito, si no hay desmovilización total, si no hay desarme absoluto, no hay garantía de no repetición para los colombianos por parte de las FARC.
6:37 de la mañana. Rafael Guarín, gracias por estos minutos.
Con mucho gusto.
Y a mí me parece interesante revisar esas cifras. A mí me parece 7.000 milicianos muy poquito. Muy poquito.
Hassan, aquí no se trata, como de pronto
vamos
dice Yamil, de que
en realidad inteligencia militar, ¿cuánto ha ido revelando? ¿De cuántos milicianos hay?
En cualquier caso, perdóname,
el mayor patrimonio que tenemos los periodistas es la duda, ¿cierto? La duda para dudar de las afirmaciones de las FARC, la duda para dudar de las afirmaciones de inteligencia militar, porque lo que diga inteligencia militar no es palabra de Dios. Pues si fuera para inteligencia militar, pues evitarían muchos de los atentados, asesinatos que hay en este país, y eso no siempre ocurre. No tenemos que dudar de la palabra del gobierno en muchas ocasiones, ¿sí? Nuestro patrimonio es la duda, y tenemos que dudar también de los quienes dicen ser solo analistas cuando claramente hacen campaña con la oposición. Entonces nos toca dudar de todos.
Permítanme, por ahora las cifras oficiales que estamos manejando los periodistas son las cifras que han entregado las FARC. Yo encuentro que el listado ha sido entregado por los guerrilleros, el listado de milicianos lo entregarán ellos, el listado de armas lo entregaron ellos, y en este orden de ideas estamos actuando aquí de buena fe. Entonces no es un tema de especulación, sino de leer las cifras oficiales que hay.
Y también
ahora,
escuchar,
el contraste
también
que hace llamar
a los invitados que traemos a estos micrófonos, en esa misma silla en la que estaba usted, Azuri, contestó el general Javier Flores sobre estos temas. No es sino que busquemos en nuestros archivos para que podamos confrontar en ese momento cuáles eran las cifras que él daba de armas y de milicianos para poder retrotraer esas cifras a este momento y confrontar si de verdad se cumplió esa expectativa o no. Eso se cumplió esa expectativa.
Se les está volviendo un chicharrón.
Lo que pasa es que no es
ojalá,
lo mismo.
Ojalá el gobierno esté entregando las cifras que son. Ojalá no se estén guiando por las cifras de las FARC. Porque es que aquí hay inteligencia militar. Esto no es de la noche a la mañana. Ellos saben con quién se han venido enfrentando hace muchísimo tiempo. Sabe quiénes están en combate. Sabe cuántos frentes tienen.
Pero perdóneme, si esa inteligencia militar era tan estricta, ¿por qué mataban a civiles indefensos en los llamados falsos positivos, cierto? Y los hacían presentar como guerrilleros. Si la inteligencia militar es tan infalible como usted considera, señor director...
Yo no estoy diciendo que llevan mucho tiempo. Es que usted pone palabras en mí que yo no estoy diciendo.
Usted plantea ese tema de inteligencia militar como si fuera palabra de Dios. No es palabra de Dios. Hay que dudar incluso de esas palabras.
Yo estoy dudando todo el mundo.
Los informes no son absolutamente certeros.
Precisamente porque dudo...
Si fueran tan certeros, no habrían tenido que matar a 3.000 personas, cierto, y después hacerlas pasar como jóvenes que seguramente no estaban recogiendo
precisamente
café.
Es que no creo en esas cifras, Yamit, y le soy honesto, 7.000 milicianos. Pero me parece
a usted le parece que las de las guerrillas no son creíbles. Para mí tampoco son creíbles, pero no me puede venir a decir usted que es que entonces las que sí son creíbles son la inteligencia militar. No, para mí las de inteligencia militar tampoco son creíbles.
Estoy diciendo que inteligencia militar
tiene unas cifras y sí me gustaría conocerlas. Estas que nos acaba de dar el viceministro Rafael Guarín, a mí me parece muy poquitas.
Le propongo el siguiente muy ejercicio. Poquito. Busquemos en nuestro archivo la entrevista que aquí en la FM, en esta cabina, dio el general Javier Flores, que era el responsable del gobierno para este tipo de temas.
No, hay que hacerlo.
Dio unas cifras hace, qué sé yo, 6 meses en estos mismos
minutos. Creo que el propio ministro también da cifras. Y creo incluso que varias ONGs también dan cifras. Y creo incluso que la oficina de... reintegración también da cifras, y las FARC también tendrá cifras, y el ELN también.
¿A usted
tendrá
le parece
cifras?
Que las de las FARC son mentirosas.
Yo lo que estoy
y le parece
diciendo,
que las del viceministro Guarín son fantásticas. A mí me parece que las dos son para ponerse a dudar. Nuestro único patrimonio es dudar.
Resulta que si usted me pone a mí a creerle, entre creerle las FARC y creerle a un viceministro que estuvo ahí con inteligencia militar, pues hombre. Tiendo más a creerle al viceministro, como también
que haga política con él.
Como así me parece muy curioso que vengan a decir apenas que son 7.000 milicianos. Me quedo con la duda, pero hay que averiguar. Para eso somos periodistas. Vamos a averiguar realmente si esa es la cifra.
Pero 7.629. No sé cuál es el grado de sorpresa que tiene usted, señor director. Es que esa cifra de milicianos la dio aquí el general Javier Flores.
Me parece muy poquita.
Por eso, pero 6 meses después usted.
Seis meses después, ¿no?
Se declara sorprendido.
¿No?
Hace 6 meses el general Javier Flores le dijo lo mismo. Yo no sé si usted lo escuchó, le puso atención o no le puso atención.
¿Le puse
pero el general Javier Flores, esa cifra ya se la había dado. Entonces, usted ahora, esa misma cifra, ahora a usted le parece dubitativo. Hace 6 meses no le pareció. Ahora sí, entonces es un motivo para dudar.
¿Y cuál es la diferencia que me parezca antes y hoy no? ¿Acaso es que porque antes no me parecían, hoy tampoco? Pues hoy me parecen, y precisamente porque hoy me parecen lo digo abiertamente, y no estoy tan seguro de si sean 7.000 o más, y más con lo que nos está diciendo la ONU, 7.000 armas, o sea, las FARC un arma por cabeza,
que no. Hasta ahora tienen un primer informe donde hay
es primero de abril, de armas. Es 11 de abril, todavía hay tiempo,
bueno,
todavía hay tiempo.
Pero entonces yo le pediría cordialmente a Naciones Unidas que no certifique de que se va a cumplir el cronograma, porque ahora tenemos es un por ahora.
Por ahora, bueno. Por ahora, vamos a ver exactamente qué pasa con esto. El otro